Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Yo quisiera que buscáramos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vuelvo a leer el pasaje: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, estamos viviendo obviamente lo que yo le llamaría el epílogo de la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia comienza con el nacimiento de Cristo, todo ese proceso de su nacimiento, su bautismo, su sacrificio, su muerte, pero la verdad, allí se origina ya el cumplimiento de un plan de Dios para salvar la raza humana. Aunque si fuéramos milimétricos y exactos, la dispensación de la gracia realmente comienza con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección. A partir de ese momento, la oportunidad de la salvación se confirma a través de Jesucristo. Es de comprender que si Cristo hubiese muerto en la cruz del Calvario, pero no hubiera resucitado, vana entonces hubiera sido todo su sacrificio, todo su mensaje no tendría sustentación. Si Cristo hubiera muerto en la cruz del Calvario y hubiera quedado en la tumba, tal vez solo su evangelio hubiera quedado solo como una hermosa filosofía, como la de Buda, o como la de grandes pensadores en el mundo. Pero lo que le da el poder, la confirmación de que Jesucristo y su mensaje eran eternos y tenían vigencia mientras Dios se la diera, es su resurrección. Así que cuando Cristo resucita de entre los muertos, ni más ni menos, hermanos, nosotros estamos obteniendo la oportunidad de alcanzar, óigame bien lo que voy a decir, la salvación y la vida eterna. Pero hay dos valores importantísimos que el Señor Jesucristo trajo. Dos valores que no existían en la tierra. Y al decir no existían, voy a hablar en los términos en que Cristo lo vino a enseñar. Uno de ellos es la fe, y el otro es el amor. Ahora alguien me dirá, bueno, amor siempre ha habido, fe siempre ha habido. Pues es correcto. A Abraham se le llama el padre de la fe. Y también a lo largo del Antiguo Testamento podemos ver nosotros hechos y acontecimientos extraordinarios de amor, expresiones de amor, expresiones de fe. Pero lo que Cristo trajo fue la fe perfecta. Cuando hablamos de la fe de Abraham, vamos a hablar de una fe no con la profundidad y la magnitud de la fe en Cristo Jesús. Aquellos hombres murieron confiando y esperando en algo mucho más grande, mucho más maravilloso, mucho más extraordinario de lo que ellos habían experimentado y vivido. Ellos esperaban un Mesías. Ellos creyeron en la ley, y algunos de ellos echaron mano de aquella esperanza de un Mesías. Pero nosotros, hermanos, nosotros los que estamos en la dispensación de la gracia, tenemos la grandísima dicha de fundamentar nuestra fe sobre valores no proféticos, sino sobre valores consumados. Jesucristo, nuestra fe, está fundamentada sobre la obra maravillosa de Cristo, sobre ese amor tremendo que el Señor Jesucristo vino a demostrar. Nunca había habido un sacrificio como Él. Nadie pone su vida por los malos, pero Cristo lo hizo por mí. La fe en Jesucristo, hermanos, como Él se lo dijo a Marta: Marta, no te he dicho que si creyeres. ¿Pero creer en quién? En Cristo. En Él. El artífice, por eso al Señor Jesús se le llama el autor y consumador de la fe. La fe en Jesucristo, hermanos, es una fe sólida, una fe perfecta, vamos a llamarle así. una fe que está fundamentada ni más ni menos que en el Hijo de Dios. Por eso es tan grande la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que el mismo Padre dice: y todo lo que pidiereis al Padre en el nombre del Hijo será hecho. Eso nunca, nunca, ni en la época de Abraham, ni en la época de Isaías, Jeremías, David, Samuel, nunca existió ese mediador, como le llama el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso, hermanos, es tan relevante, es tan extraordinaria cuando hablamos de la fe en la dispensación de la gracia. Sin devaluar la fe del Antiguo Testamento, pero esta fe en la cual nosotros estamos cimentados tiene una garantía tremenda. Ahora, estos dos valores, fe y amor, son dos valores, hermanos, que esos deben de ser la característica y la cualidad que define a la Iglesia de Jesucristo. La fe y el amor son dos valores que no son humanos. Están en los humanos, o mejor dicho, son depositarios de ellos, pero no son originales del hombre. La fe y el amor son dos valores que Dios hace derramar sobre los hombres. Dios no espera que tenga fe un gatito, Dios no espera que tengan fe las aves de los cielos, pero Dios sí creó un hombre con la capacidad de poder creer, creer de corazón, creer en espíritu y en verdad, creer con toda la fuerza de su alma, creer con todo su espíritu, alma y cuerpo en Dios. Dios sí creó ese ser, y ese es usted y soy yo. Pero esos dos valores, la fe y el amor, hermanos, eso no se pueden comprar, no se pueden delegar, no se pueden compartir, como quien dice: mira, te voy a dar una porción de mi fe, te voy a dar una porción de mi amor. No, son valores intangibles, pero son valores indispensables. Ya lo va a ver. Son valores indispensables. Estos dos son indispensables para la salvación. Tienen una trascendencia tremenda para la salvación: la fe y el amor. La ausencia de estos dos valores, sencillamente, hermano, lo identifica a usted como una persona impía, como una persona que no conoce a Dios. Por eso, hermanos, tanto la fe como el amor se vuelve un objetivo tremendo del diablo para poderlos atacar. Porque Satanás sabe que si ataca la fe y el amor y debilita esos dos valores en la Iglesia de Jesucristo, hermanos, está haciéndole perder a la Iglesia los únicos dos valores que le pueden dar a la Iglesia la esperanza de la vida eterna. Solo por mencionarle un pasaje que lo oímos con mucha frecuencia. Allá dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el diablo es astuto. Satanás sabe que atacando la fe y el amor en la Iglesia, hermanos, está impidiendo los únicos dos elementos que me permiten crear un enlace espiritual perfecto con Dios. El vínculo que me une a Dios es Jesucristo, y Jesucristo trajo estos dos valores espirituales: la fe y el amor. La fe y el amor no se pueden imponer. No se puede imponer. Yo no puedo agarrar a mis hijos y obligarlos a que crean. Yo no puedo agarrar a mi esposa, no puedo agarrar a mi familia, no puedo agarrar a mis amigos e imponerles la fe. La fe y el amor, hermanos, son dos valores que Dios tiene que derramarlo en uno, y ya teniéndolo uno tiene que estimularlos, abonarlos. Es como que usted tenga una pequeña planta. Usted siembra una planta, pero si usted la sembró y se olvidó de ella, pues ¿qué es lo que va a hacer? Y se va a morir. Esa planta necesita abono, necesita agua, necesita cuidado, necesita protección mientras está creciendo. La fe y el amor es exactamente igual. Dios lo derrama en el hombre, pero somos nosotros, hermanos, los responsables de alimentar, abonar, cuidar esos dos valores únicos que no se pueden compartir. Eso se pueden alimentar y no se pueden imponer. A lo largo de la historia, hermanos de la humanidad, han habido muchos que en el nombre de Dios y dizque tratando de llevar a la fe, se han hecho verdaderas groserías. Solo porque alguien no quiso creer lo que otro cree. Muchos han muerto en hogueras, muchos fueron pasados por lo que se le llamaba los santos óleos, eran unos gigantescos peroles de aceite hirviendo, y los metían ahí todo, ¿por qué? Porque supuestamente aquellos líderes decían que no estaban creyendo como debían de creer, y se les llamaba herejes. En el nombre de Dios, se han hecho atrocidades en el mundo. Y es que la fe no se puede imponer. Es que el amor no se puede imponer. La fe y el amor, hermanos, son virtudes que no se pueden imponer, pero sí se pueden obtener a través de la fe en Jesucristo. Tanto el amor como la fe son dones de Dios, regalos de Dios. Cuando el diablo se metió a través de Adán y Eva, el hombre perdió la fe y el amor, y comienza la violencia. Antes del pecado, en el huerto del Edén reinaba la paz, reinaba la comunión entre las criaturas y Dios. Antes de que entrara el pecado en la historia de la humanidad, a través de Adán y Eva, hermanos, en el mundo no había violencia, no había que matar animales para comer, no. No era necesario que aún entre los mismos animales se destruyeran. No había violencia, no había derramamiento de sangre. Reinaba la paz y el amor. Antes del pecado había paz y libertad. Después del pecado entró la corrupción, la violencia, la muerte y todas esas cosas que destruyen y están destruyendo no solo la raza humana, sino también nuestro planeta. Pero bueno, estos dos entonces valores, solo leamos rápidamente ahí, en el libro de Romanos, vamos a buscar ahí atrasito, busque Romanos capítulo 10, vea usted cómo dice aquí, de dónde viene, cómo proviene la fe en el Hijo de Dios, cómo viene la fe a los que somos creyentes. Romanos capítulo 10, versículo 17, y dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? Viene del oír. Oiga, de ahí la importancia que se predique el Evangelio, de ahí la importancia que se anuncie el Evangelio, de ahí la importancia de que nosotros compartamos este tesoro que se llama fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso fue necesario que Jesucristo viniera a este mundo, trayendo un mensaje, un evangelio, para que se produjera en el hombre, en la raza humana, fe. La fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa. Entonces, es importantísimo que nosotros nos volvamos, lo que dice la palabra del Señor, embajadores del Señor. Allá en el libro de Isaías dice, bendito los pies de los que anuncian, bendito los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Hermanos, no hay cosa más hermosa que usted y yo podamos hacer, y es compartir nuestra fe, porque cuando usted comparte la fe, está dando la oportunidad que otras personas puedan creer lo que usted y yo creemos. Así que la fe viene por el oír. ¿Qué quiere decir entonces? La fe no está en nuestro corazón. Nosotros no creemos en Cristo porque hay ignorancia, pero cuando viene el conocimiento del Evangelio del Señor, entonces viene la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De ahí, ¿por qué cree usted que el Señor exhortaba y recomendaba a Israel que ellos debían de hablarle la palabra del Señor a sus hijos, a sus descendientes, enseñárselas por el camino, por donde fuera? Eso era aquella ley, una ley imperfecta, una ley que no salvaba, pero que nos iba a llevar a la fe verdadera. ¿Cuánto más ahora, hermanos, que nosotros tenemos el verdadero evangelio? El evangelio que salva, el evangelio que liberta, ese evangelio que el Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. con mayor razón debemos comunicar este mensaje, este evangelio, a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros amigos, a los compañeros de trabajo, donde quiera que estemos. Usted y yo deberíamos de ser verdaderos promotores de la fe. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora oiga lo que dice ahí en Romanos. Váyase un poquito atrás, Romanos capítulo 5. Ahora me refiero al amor. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y dice, y la esperanza no avergüenza. Óigame, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿De dónde viene el amor? El amor, hermanos, no es natural en el hombre. Originalmente quizás sí, pero desde el día que el hombre pecó, en el hombre se manifestó el odio, la amargura, la envidia, la rencilla, ese sentimiento egoísta. O sea, el amor desapareció del corazón del hombre. El origen realmente del amor, del verdadero amor, no estoy hablando de ese amor hipócrita, no estoy hablando de ese amor sensual y carnal, estoy hablando del amor ágape, del amor verdadero, de ese amor exento de egoísmo, de ambiciones. Ese amor, dice la palabra del Señor, que derramado en el corazón del hombre cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Por eso es comprensible que haya personas en la iglesia que pueden tener tiempo de estar en la iglesia. Está bien, ya creen en Dios, ya creen en Cristo, ya creen en el Evangelio, pero no tienen amor, hermano. Todavía hay envidias, hay amarguras, hay rencores. Hay sentimientos extraños en el corazón de muchos y están yendo a la iglesia. Pero no hay ese verdadero amor, ese amor ágape, ese amor que todo lo perdona, ese amor que todo lo sufre, ese amor que no es egoísta. Ese amor de Cristo. El amor perfecto de Cristo, hermanos, es derramado a través del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y Dios no quiere que aprendamos el amor, porque el amor no se aprende, el amor se recibe de Dios. Y cuando usted lo recibe, entonces usted está en capacidad de compartirlo. Dios no quiere que aprendamos, así como los judíos. La ley era impuesta, entonces ellos tenían que aprender cómo adorar a Dios. Ahora ya no. A Dios no le interesa que usted aprenda a adorar. Dios quiere que le amemos en espíritu y en verdad. El amor de Cristo se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ojo a esto. La iglesia que tiene la unción del Espíritu Santo tiene el amor de Cristo, el amor verdadero, el amor genuino. No ese amor religioso, no ese amor aprendido, no todas esas abluciones y adoraciones que solo son imitaciones. No, no, no. Cuando alguien ama, la expresión de su amor es espontáneo. Cuando alguien ama, sabe perdonar, sabe olvidar, no guarda rencores en su corazón, no tiene nada contra nadie. Y si alguien le hizo daño, pues lo olvida. Ese es el verdadero amor. El amor a Dios es aquel que me lleva aún a sacrificarme por Dios. Si por amor a Cristo tenemos que ser, ¿qué? Encarcelados, muertos, perseguidos, no va a importar. Porque el amor es tan grande. El amor no tiene límites. Dice que la dimensión de Dios es más ancho que el mar, más alto que los cielos, más profundo que lo que usted pueda imaginar. El amor de Dios no tiene límites. Así debe de ser el amor de la iglesia de Jesucristo. Entonces, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Las cosas que le pertenecen a Dios. ¿El amor de dónde viene? No lo que usted aprenda, sino que el amor es derramado a través del Espíritu Santo de Dios en el corazón del creyente. Ahora, allí en 1 Corintios 13, volvamos a ese pasaje. Y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Entonces alguien me dirá, ah, hermano, pero mire, ahí menciona tres. No solo menciona fe y amor, sino que menciona la esperanza. Yo le quiero decir que la esperanza es un efecto de la fe. El que tiene fe, tiene esperanza. Si alguien no tiene fe, no tiene esperanza. Así que si la esperanza es un efecto de la fe, entonces los dos valores básicos es fe y amor. Donde hay amor hay paciencia, donde hay amor hay mansedumbre, donde hay amor hay templanza, donde hay fe hay esperanza, hay paciencia. Donde hay fe no sale corriendo aquel buscando el recurso del hombre para salir de la situación donde está. No, no, porque la fe lo va a llevar a una actitud paciente y estable. Por eso David decía, pacientemente esperé a Jehová, y él me oyó, y me libró de todas mis angustias. Pero como dice que esperó, pacientemente. Así que la fe produce paciencia, estabilidad. No se pone nervioso cuando hay alguna crisis de algo. No, no, no. Tiene paciencia, porque sabe que todas las cosas están bajo el control de Dios. Pero sigue diciendo, ahora, yo quiero que veamos un aspecto muy importante, porque estábamos hablando que la fe y el amor son dos valores que provienen de Dios, y que son dos valores básicos y fundamentales para alcanzar la vida eterna. Yo quiero que no pierda de vista esto. Usted puede tener fe, pero si no tiene amor, entonces usted está incompleto. Por eso, estos dos, el Señor Jesucristo advirtió que el diablo le iba a poner atención para destruir estas dos cosas. Veamos dos profecías interesantes del Señor Jesucristo al respecto de esto. Váyase al libro de Mateo, Mateo 24. Mateo capítulo 24, versículo 12. Oiga lo que dice. Y por haberse multiplicado la maldad, oiga lo que dice, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, si algo la iglesia está perdiendo, es el amor. Ahora existe ambiciones de querer ser grande, tener glorias y alcanzar riquezas, pero ¿quién está pensando en el pobre? ¿Quién piensa en el necesitado? Y la maldad es tan grande que pareciera como que la misma iglesia se ha vuelto agresiva y violenta. Dentro de las mismas iglesias hay divisiones. Dentro de la misma iglesia hay confrontaciones. Dentro de la misma iglesia un grupo está a favor, otro grupo en contra, y entran en pugnas y luchas internas. En la iglesia del Señor no deberían de ver necesitados, porque hay amor. El apóstol Santiago dice, si tú ves que tu hermano tiene hambre y le dices a Dios que te vaya bien, ¿dónde está tu amor? ¿Dónde está esa manifestación noble del amor? Si tu enemigo tiene hambre, imagínese hasta dónde nos debe de llevar el amor de Cristo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Cuánto más, hermanos, no deberíamos de ser responsables con las mismas personas que conviven con nosotros? Hay padres en la misma iglesia que muchas veces no tienen el nivel de responsabilidad que deberían de tener con sus esposas o con sus hijos. Son irresponsables. Es parte de nuestra obligación. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. El amor de la iglesia está perdiendo intensidad. Está perdiendo intensidad, y lo que predomina es el egoísmo. Óigame, profecía de Cristo. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ¿perseverar en qué? En el amor verdadero de Cristo. ¿El que persevere en qué? En ese amor único y excepcional, que es el amor que produce Cristo, ese amor que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. En ese amor debemos de permanecer. aunque la maldad nos invada, el amor de Cristo nunca se debe de agotar. El apóstol Pablo decía algo tan hermoso. El amor de Cristo, dice, me constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos. Lo que me debe de impulsar a mí a llevar una vida recta y una vida santa es el amor a Cristo. Yo lo que menos quiero es contaminar a mi prójimo, contaminar a mi hermano. Yo no quiero dañar a mi hermano. Cuando no hay amor, me importa un pepino si yo lastimo, ofendo. Hay algunos que incluso para hacer su broma son ofensivos. Dicen apodos o dicen cosas, aunque sepa que está lastimando su integridad, sobre pretexto de que es una broma, somos capaces muchas veces de, pues, hacer cosas que lastiman la integridad de mi hermano. Donde hay amor, debería de haber mucho respeto. Mucho respeto. Pero muchas veces podemos caer en abusos. Y todo eso va lastimando el amor de Cristo. Pero veamos ahora lo que dice el Señor Jesucristo proféticamente sobre la fe. Váyase ahí al libro de Lucas, capítulo 18. Amén. Y dice versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Y pregunta el Señor. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Óigame la profecía sobre estos dos valores trascendentales e importantes para la salvación. Y ahora toco el aspecto de la fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, pregunta el Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que va a haber tanta fe? No, hermano. Ahora vemos cómo la fe se debilita. Ahora vemos cómo los valores espirituales van hacia abajo. Y una iglesia que debería de ser una iglesia llena de Dios, llena del Espíritu Santo, una iglesia que ame la fe, ame el amor, valga la redundancia de los dos términos, ¿verdad? Que ame en el amor de Cristo, y una iglesia que defienda la fe con todo su corazón. ¿Qué es lo que vemos ahora dentro de la iglesia? Pérdida de valores, pérdida de fe, pérdida de amor. Hermano, no debemos permitir que esto suceda en nuestro corazón. Yo sé que es una profecía y que se está cumpliendo. Los hombres ahora prefieren utilizar el recurso humano antes que Dios. Dios no ha cambiado, el poder de Dios no ha cambiado y sigue siendo el mismo Dios Todopoderoso. Lo que ha cambiado es la fe del hombre. ¿Dónde están aquellos hombres que preferían recibir sus hijos en resurrección? ¿Dónde están aquellas mujeres? Aquellos hombres que prefirieron entregar sus vidas en las arenas antes que negar su fe. ¿Dónde está esa iglesia que muestra la luz de la santidad en medio de un mundo corrompido? ¿Dónde están esos creyentes valientes que demuestran a través de su conducta santa que el Evangelio de Cristo es verdadero y es veraz? ¿Dónde está esa iglesia que es sal de la tierra? Hermano, ¿dónde está esa iglesia? Por eso pregunta el Señor, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Se está debilitando tanto que lo menos que se siente ahora es fe en Dios, fe en Cristo. Ante esta exhortación, ante esta realidad, ante este ataque sistemático del diablo hacia estos dos valores. Porque quiero decirle, la gente puede ser bondadosa, puede ser generosa, puede hacer cosas de piedad que se pueden calificar como piedad, pero si no hay amor, es como cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, y si yo diese mis bienes para y diera mi cuerpo para ser quemado y repartiese todo lo que yo tengo, pero no tengo ese amor de Cristo derramado por el Espíritu Santo, de nada me sirve. Si yo hablase lenguas, ojo, si yo hablase lenguas humanas o angélicas, pero no tengo ese amor derramado por el Espíritu Santo de Dios, soy como címbalo que retiña y no comunico ningún mensaje espiritual. ¿Se da cuenta? La iglesia puede tener un montón de características, puede ser generosa, puede ser bondadosa, puede tener mucha filantropía y puede haber ese amor hipócrita que aparente, qué tal hermanito y todo, pero si no está el verdadero amor de Dios, hermano, simplemente es un disfraz, es un engaño, es una mentira. Porque el amor de Cristo, el amor verdadero, es aquel amor paciente, es aquel amor que todo lo espera, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. No es egoísta. La fe de Cristo es aquella fe que mueve montañas, es aquella fe que es capaz de esperar pacientemente al Señor sin importar cuán grande sea la tormenta que tiene alrededor. Es que es esa fe, la fe verdadera. Y así la llama la Biblia, fe verdadera. Ante esto, hermano, yo les invito, vayamos ahí al libro de Primera de Corintios. Vamos a leer varios pasajes si me interesa que lo haga rápido porque tristemente el tiempo ya casi se me fue. Primera de Corintios capítulo 16. Oiga la exhortación del Espíritu Santo a la iglesia. Y cuando hablo de iglesia es a usted y a mí. Si somos, como hablábamos en el saludo pastoral, si nos consideramos un remanente en medio de este mundo, esta exhortación es para usted y aún para aquellos que quizás están tambaleando en su fe. Versículo 13 del capítulo 16 de Primera de Corintios. Velad, estad firmes en la fe, portaos, como dice, varonilmente y qué más, y esforzaos. Hermano, la fe necesita que yo esté atento a ella, que nadie me la debilite, que nadie me la quite, que nadie me la robe, porque es una dicha y un privilegio y una gloria tener la fe verdadera. Yo he visto con tristeza cómo muchos hermanos comenzaron con mucha fe y ahora están terminando como incrédulos e impíos. Yo conozco muchos hermanos que oyeron este evangelio, lo amaron, lo valoraron, y ahora hasta están siguiendo doctrinas raras y extrañas. ¿Qué pasó? Pero el Señor Jesucristo dice aquí, velad, tenga cuidado, qué es lo que oye, qué es lo que escucha, qué es lo que el diablo está metiéndole en su corazón y en su mente. El diablo está decidido a destruir en usted la fe y el amor. Y el Espíritu Santo nos advierte aquí y dice, velad, estar firmes en la fe, portaos no cobardemente, sino varonilmente, y qué más agrega, y esforzaos, como quien dice, hermano, no importa, tengamos que luchar contra papá, contra mamá, contra mi familia, contra la sociedad, con quien sea, pero no vamos a dejar que nadie me robe la fe que una vez nos ha sido dada. Pero no solo se queda aquí, porque aquí están los dos aspectos. Versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas, ¿con qué? Con amor. Aquí están los dos valores. Hermano, defienda la fe, actúe por fe, y todo lo que haga, absolutamente todo, hágalo por amor. Si usted va a ofrendar, ofrende con amor, hombre. Si usted va a diezmar, diezme con amor, no porque se lo imponemos, porque no queremos ni lo hemos hecho en esta iglesia imponerle a nadie ni la ofrenda ni el diezmo. Si usted va a ofrendar, hágalo por amor. Si usted le va a ayudar a su prójimo, hágalo por amor. Si usted va a trabajar y va a ser responsable y eficiente, hágalo por amor. Todo lo que haga, hermanos, hágalo por amor. Si usted lo hace por amor, qué rico se siente. Se siente satisfecho, se siente con libertad, se siente hasta con agrado, porque usted lo hizo conscientemente y lo hizo con amor. Todo, vuestras cosas sean hechas con amor. Está cocinando allí, no se sienta la sirvienta, hombre, sienta que usted, bueno, y si se siente la sirvienta, pues hágalo con satisfacción. Le encanta tomar ese papel, porque sirvienta quiere decir el que sirve. Pero hay algunos que se pueden sentir usados. Sí, aquí se están aprovechando de mí. Sí, de plano aquí. Ese ya no es hacer las cosas con amor. Cuando alguien hace las cosas con amor, lo hace con espontaneidad, lo hace con libertad, sin que nadie se lo esté exigiendo, sin que nadie se lo esté imponiendo. Es una actitud noble, espontánea, porque nace de un corazón espiritual. Por eso el amor es derramado por el Espíritu Santo, y lo voy a insistir. El amor no se aprende, el amor se recibe. Así que usted puede aprender a ser educado. Usted puede aprender a hacer las cosas como que si fueran por amor, pero como dice el apóstol Pablo, y vuelvo a citar 1 Corintios 13, usted puede hacer muchas cosas que parecen buenas, pero si no tienen amor, no sirve para nada. Así de simple. Así que dése cuenta cómo el Espíritu Santo aquí dice, velad, velad para defender estos dos valores, velad y estad firmes, portaos varonilmente y esforzaos defendiendo la fe y el amor, porque eso es lo que el diablo persigue para destruir. Pero veamos otro pasaje, vea lo que dice en Judas. Judas es el libro que está inmediatamente antes de Apocalipsis. Judas, versículo 3. Y dice el apóstol Judas, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, como quien dice, la grande gana, tenía un gran deseo, había una preocupación enorme en mi corazón de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario, él sentía una necesidad espiritual, aquel apóstol, de escribiros exhortándoos, óigame, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, el apóstol Judas, el hermano de Jesús, nos invita, nos exhorta, nos anima a que debemos de pelear, no de aquella manera así toda aguada, no, dice que contendáis ardientemente. Contender es pelea, defiéndela, protégela. No dejes que nadie te la arrebate, no dejes que nadie te la infecte, no dejes que nadie te la debilite. Pelea por la fe que una vez nos ha sido dada. Esta es la exhortación del Espíritu a la iglesia hoy. Estamos en tiempos finales, y lo que se está perdiendo es el amor y la fe. Dos valores que sin ellos usted no alcanza la salvación. Aunque así usted se llame cristiano, aunque usted diga que va a una iglesia, aunque usted diga que tiene amor, que usted tiene fe, pero si no tiene la fe verdadera y el amor verdadero derramado por el Espíritu Santo, hermano, usted lo que tiene es religión. Usted ha aprendido a ser un religioso, pero no a tener la fe verdadera y el amor verdadero. Quiero ir concluyendo. Allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, dice el apóstol Pablo de esta forma: yo le animo, así como debemos defender la fe, ahora yo le animo a que crezca. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, y el Señor, como quisiera que lo leyera conmigo en voz alta, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Qué es lo que está pidiendo el apóstol Pablo aquí? Lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia, ¿cómo quiero que todos, que el Señor haga crecer y abundar? Esa es la petición de Dios en esta mañana. Hermano, ¿cómo quisiera que usted y yo creciéramos en amor y en fe? Que abunde la presencia de Dios en nuestra vida. Que podamos nosotros ser testigos del poder de Dios. Que podamos tener esa verdadera experiencia de que Dios derrame de su Espíritu Santo y el amor de Él en nuestros corazones, y que nuestra fe no se debilite. Como decíamos en la mañana en el saludo pastoral, no deje que el diablo le arrebate la fe. No deje que Satanás le debilite en la fe. Fortalézcase llénese del poder de Dios. Hermano, pelee. Como que alguien, como que el diablo le quiere quitar algo muy valioso. Y si el diablo le quiere quitar algo muy valioso, ¿cómo lo vamos a defender? Lo vamos a defender con las uñas, con los dientes, con todo lo que tengamos. Y lo vamos a tratar de defender con todo nuestro corazón. Que el diablo no le arrebate la fe, hermano. Porque si le arrebata la fe y el amor, le arrebata las únicas dos opciones que tiene para alcanzar la vida eterna. Son dos dones que provienen de Dios. No deje que el diablo se lo quite. No permita que Satanás se lo arrebate. Defiéndalo. Y dice el apóstol Pablo aquí, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Y podríamos decir también en amor y en fe. Allá en Primera de Timoteo, váyase ahí adelantito, capítulo 6, versículo 12 también. Y dice en este pasaje, un anciano apóstol, después de muchas jornadas de luchas, de batallas, de pruebas, de aflicciones, muchos momentos duros y difíciles, casi llegando al epílogo de su vida ministerial y de su vida sobre esta tierra, escribe este apóstol y dice, verso 11, «Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, el dinero, la malicia, la avaricia y todo eso, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre». ¿Y qué le dice? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Esto solo se puede hacer a través de la fe, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión. ¡Qué buena profesión! La profesión del amor y de la fe delante de muchos testigos. ¿A qué nos exhorta el apóstol? A que peleemos por la fe, la buena batalla de la fe. La fe es una guerra continua. La fe y el amor, hermanos, será una guerra de todos los días, una guerra sin cuartel. Porque el diablo sabe que si usted pierde la fe y pierde el amor, perdió la alternativa de la salvación. Una iglesia debilitada, una iglesia sin fe y sin amor, es un cadáver que no tiene espíritu ni tampoco tiene presencia. Y por último, vayámonos ahí a Segunda de Pedro, capítulo 1. Aquí hay una serie de experiencias o un proceso en donde comienza con fe y termina con amor. Quiere decir que están los dos extremos. Se origina con la fe y termina con el amor. Oiga lo que dice, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, oiga, ¿qué es lo que hay que ponerle? Poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, oiga, comienza con la fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Aquí están los dos valores, que entre la fe y el amor están todos estos valores espirituales que son el producto de una fe viva, de una fe ferviente, de una fe activa, de una fe dinámica, de una fe productiva, de una fe espiritual y verdadera. A la fe, añádele virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal añádele amor. Y oiga cuál será el resultado. Un creyente sano, una iglesia sana, una iglesia verdadera, que está practicando estos dos valores en su dimensión correcta, versículo 8, que dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, óigame, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere usted tener una vida espiritual próspera? ¿Quiere usted ser de aquellos que cuando el Señor venga, pues le diga, bien, buen siervo fiel? Oiga, buen siervo fiel, ponga por obra esto. Comience por la fe. Entre estos dos márgenes, fe y amor, todas estas cosas, si se ponen por obra y abundan en vosotros, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano, mi querida iglesia, no podemos bajar la guardia, no podemos atenernos, no podemos, hermanos, perder de vista a nuestro enemigo. Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devora. Y lo que quiere devorar es tu fe y tu amor. No pierdas esas virtudes, defiéndelas, aliméntalas, protégelas, abónalas, que sobreabunde en ti y en mí la fe y el amor. Y hermano, por favor, insisto por última vez, defienda la fe, defienda el amor. Eso es lo que el diablo está persiguiendo en la iglesia de Jesucristo del tiempo del fin. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo en donde quiera que estén y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén.